Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas nuestros oyentes a Audio Colombia Art, la emisora de la Red de Juventudes, Territorio, Memoria y Paz, y a Sintonizando Voces, un nuevo programa en donde trataremos diferentes temas como la naturaleza, la paz y el género que veremos desde una perspectiva artística y cultural. Una nueva perspectiva que nos hará conectarnos y ser parte activa de nuestro entorno social. Porque aquí, en Sintonizando Voces, cada voz cuenta. Y aquí queremos escuchar la tuya. Quien los acompaña a lo largo de todo este programa es Gabriela y les deseo una feliz y calurosa tarde de descanso. Quédate con nosotros. Sintonízanos cada jueves a esta misma hora y por este mismo canal y conoce a cada uno y a cada una de nuestros invitados e invitadas especiales que nos contarán cada una de sus sentires y de sus experiencias y pasiones. Y bueno, queridos oyentes que nos sintonizan hoy jueves a estas horas de la tarde y que nos dejan acompañarlos en su finalización de sus jornadas del día. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro programa. Y sí, hoy damos un inicio oficial a nuestra sección de Juntos por Nuestro Territorio. La sección donde diferentes colectivos que a lo largo de todo este mes de diciembre nos contarán cuáles han sido sus experiencias y cómo ayudan a cuidar y a concientizar a la gente para que juntos amemos a nuestro territorio. Desde acciones artísticas y culturales y también apostándole a la participación juvenil. Pero antes de presentarles a nuestros invitados especiales que nos acompañarán este día, quisiera invitar a Juanita desde la ciudad de Bogotá a que nos cuente un poquito para ella qué es ser eco-friendly en nuestro contexto actual y que nos dé un par de tips o un consejo para cambiar nuestro estilo de vida.
Para mí, ser eco-friendly es tener en cuenta el aspecto medioambiental en todos los ámbitos de la vida, tanto económicos como sociales. Esto es muy importante porque muchas veces pensamos que los recursos de los que disponemos son infinitos y que siempre van a estar ahí, pero esto no es cierto porque ellos provienen de la naturaleza y si seguimos gastándolos como lo venimos haciendo hasta ahora, va a llegar un momento en el que no va a haber más recursos y tampoco vamos a tener un lugar de donde obtenerlos. Un tip para empezar a fomentar la conciencia medioambiental es no dejarse llevar por las tendencias y la moda. Si digamos uno quiere comprar algo nuevo porque está en tendencia o está de moda es como lo nuevo, pensar siempre si uno realmente lo necesita o si solamente lo quiere y si realmente le gusta o solamente es porque está de moda.
Y sí, Juanita, la verdad es que debemos replantearnos nuestra manera de vivir y nuestra manera de consumir nuestros recursos o bienes naturales y ponernos a pensar en que estos no son infinitos y que un día se nos pueden acabar. Por eso es importante que tomemos conciencia de nuestro consumo diario en general. Y qué bueno, Juanita, que mencionas nuestra industria textil, porque esto me lleva a un nuevo dato curioso que les tengo. ¿Sabían ustedes que la industria textil utiliza cerca de 93 mil millones de metros cúbicos de agua cada año? Esto significa que se podría alimentar a 5 millones de personas en el mundo entero. Sí, esto es demasiado. Es por esto que es momento de pararnos a pensar en nuestro consumo desmesurado y no solo empezar a cuidar nuestra agua, sino también cada una de las formas de vida de nuestro planeta. Lo que me lleva a presentarles a nuestros invitados especiales. Que Viva el Árbol es un colectivo nariñense que nació en la ciudad de Pasto, al suroccidente de nuestro país. Este colectivo busca generar conciencia social y también espacios ambientales que ayuden a la conservación de los ecosistemas nariñenses y específicamente del Parque Hanakatú, que tiene un significado bastante especial para la ciudad de Pasto. Su principal actividad ha sido la plantación de árboles en este parque de Hanakatú, que está ubicado a las afueras de la ciudad. Pero bueno, dejemos que ellos nos cuenten y para eso los invito a que me acompañen a esta especial aventura. ¡Vamos!
Bueno, hola a todos y todas nuestras oyentes. En este momento me encuentro desde la ciudad de Pasto, desde el Parque Hanakatú, con este maravilloso grupo de líderes y lideresas ambientales de aquí de la ciudad de San Juan de Pasto. Y pues ahorita lo que vamos a hacer es como compartir un poquito de las experiencias que cada uno de ellos pues ha vivido como desde su organización. Entonces quisiera darle la palabra aquí a mi compañera Joana para que nos cuentes un poquito quién eres, de qué organización vienes y bueno, como por qué nace esta iniciativa.
Vale, muchísimas gracias Gabriela por la invitación, muy chévere que los procesos que se están gestando en otras partes, cuando bueno, decidimos irnos a estudiar a otras ciudades, no pierdan como ese detalle de volver a la tierra y decir, bueno, aquí está pasando esto. Entonces, gracias por eso y por tener en cuenta la importancia de reconocer los liderazgos, de visibilizarlos, y eso pues garantiza su sostenibilidad también. Bueno, mi nombre es Joana Martínez, hago parte, mi proceso ha iniciado, podría decirlo, desde las bases ciudadanas. Creo que de ese despertar que cada uno ha tenido. Soy abogada de profesión y actualmente termino una especialización en cambio climático y ciudades. Pero en realidad mi formación como tal activista se ha gestado desde esas conciencias del activismo ciudadano, preocupado por lo que está sucediendo en relación a las formas de vida que tenemos. Entonces inicio yo con un colectivo que fomenta la movilidad sostenible, la caminabilidad, sobre todo el derecho rescatar o defender primero a las personas, ¿sí? Como aquellas pues, que nos movilizamos con nuestra propia energía. También defendemos a los derechos de los ciclistas y el uso pues, del transporte público, con el objetivo de que se reduzcan las emisiones, construir ciudades y territorios más sostenibles. También como dejar el tema, sobre todo por también el consumo de los combustibles fósiles, ¿no? Como sea, el transporte tiene un impacto ambiental bastante fuerte y en nuestro municipio aún más, es el sector en la ciudad de Pasto que más emisiones GEI genera. Entonces empiezo pues con mi proceso con este colectivo, también estuve en Bicirred Nariño defendiendo pues los derechos del ciclista, y así me he encontrado con otros procesos como la Plataforma Municipal de Juventud, la cual está conformada también por diferentes organizaciones juveniles que defienden diferentes como luchas. Y eso me ha llevado también a conocer a muchas más personas, a ser parte de otros espacios de participación como el Consejo Territorial de Planeación y el Consejo de Participación Municipal. Actualmente, digamos que todo este proceso de participación y de encuentros pues nos ha llevado también a sumarnos a causas como la iniciativa Que Viva el Árbol, en donde convergemos como en ese deseo de defender nuestro territorio, de la biodiversidad, de esos servicios ecosistémicos pues que nos ofrece. Y bueno, está conformada pues por diferentes líderes, lideresas y organizaciones también juveniles. La idea es que pues esto permita tener un proyecto sostenible juvenil y de también, como fortalecer sobre todo a la población juvenil, pero también está abierta a muchos sectores para que hagan parte. Y bueno, la idea es como reverdecer la ciudad y bueno, reducir todo el tema de emisiones. Entonces eso podría como comentarte un poquito.
Muchísimas gracias, Joana. Bueno, Y ya que estamos aquí, entonces quisiera también escuchar las voces de nuestros demás compañeros, de nuestras demás como personas que han venido liderando este proceso. Entonces, te doy la palabra.
Sí, un cordial saludo pues también a las personas que nos están viendo a través de este medio. Y este proceso realmente ha iniciado de este trabajo voluntariado que nosotros hemos realizado, de esa preocupación que nos llama a hacer algo, a actuar, porque estos temas de cambio climático, pérdida de zonas verdes, o sea, espacios que deberían ser prioridad para todos nosotros, se están dejando a un lado, tanto por los gobiernos de turno como por la misma ciudadanía, que ve este impacto, esto ambiental tan lejano, que no se dan cuenta que en un futuro nos va a afectar de una manera bastante drástica. Entonces, esa preocupación nos ha llevado a unir esfuerzos, que nos estemos reuniendo en estos escenarios con las diferentes organizaciones y que podamos hacer algo por este ambiente que la verdad le hace bastante falta esa conciencia ambiental. Me presento, mi nombre es Luis Carlos Ruiz, soy edil en la Comuna 10 de la ciudad de Pasto y hemos estado en estos procesos, como digo, apoyándolos. Parte de nuestro ejercicio como ediles es impulsar esas participaciones, esos escenarios de participación, y qué mejor escenario que este que nos llama a ser conscientes con el ambiente. Yo creo que gracias.
Hola, mi nombre es Valentina Mesías y hago parte de la organización Rotaract Pasto. Bueno, nuestra organización es una plataforma de voluntarios prácticamente. Nos gusta hacer mucho labor social, estamos movidos casi en todos los terrenos. También apoyamos mucho lo que es ambiente. Y bueno, yo vengo hoy como su representante y yo me di cuenta de este trabajo, de este proyecto, gracias a la plataforma de juventud, porque bueno, aquí la mayoría de chicos son de la plataforma, y nos convocaron para venir, y bueno, fue una gran idea, fue muy bonito, porque aparte de que estamos apoyando, de que estamos haciendo algo bueno para el futuro de las personas, también estamos conociendo personas que también quieren hacer algo, un cambio, porque uno se coloca a pensar y siempre dice, bueno, yo soy la de la idea, yo aquí estoy sola, pero realmente no es así, hay mucha gente que también piensa igual y que tiene muy bonitas causas.
Eso. Hola, mi nombre es Sara Vallejos, yo personalmente vengo invitada, no pertenezco a una organización en concreto, a veces suelo trabajar de voluntaria con Rotaract. Vine invitada pues por Valentina, ella me dio a conocer el proyecto, es un proyecto que me ha parecido muy bonito, recuperar zonas verdes, pues parques como este, que a veces están tan abandonados en nuestra ciudad, que me parece muy importante que los rescatemos, además también para conocer muchas personas, ya como dijo mi amiga, muchas personas que quieren ayudar de verdad, generar un cambio, y este tipo de proyectos creo que son los que de verdad aportan ahora, en la actualidad.
Bueno, hola, mi nombre es Fabricio Mier, soy economista de profesión, pertenezco a la Fundación Jóvenes por el Bienestar Social con Equidad, JOVEC, y hacemos parte de la Plataforma Municipal de Juventud. ¿Cómo llegamos aquí? Es justamente por la invitación que hizo de manera extensiva Joana Martínez a la Plataforma Municipal de Juventud, y venimos a apoyar. Venimos aquí justamente a conocer también esos procesos medioambientales, a tratar de dar el granito de arena para que las cosas funcionen, ¿no? Es importante hacer el reconocimiento de lo que es el medio ambiente, de su importancia, de la relación del hombre con la naturaleza y que realmente debemos cuidar pues, nuestro planeta. Igualmente quisiera simplemente resaltar el hecho de que esta iniciativa pues es muy emotiva en la medida en que además de estar sembrando los árboles, la proyección, y lo que justamente estamos realizando en este momento es también haciendo un cuidado, garantizando el crecimiento y el desarrollo de los arbolitos. Aquí nos damos cuenta que también es un espacio de aprendizaje en donde los procesos tienen que construirse, tienen que alimentarse y tienen que mantenerse, digamos, cuidándolos, manteniendo que esto florezca y de que esto perdure en el tiempo. Eso es todo.
Yo soy Andrés Morán, pertenezco a la organización Nariño Joven. Con mi amiga, pues estamos en la misma organización y la verdad, pues la invitación me llegó como mensaje divino, porque pues uno la verdad a veces no se entera de muchos procesos, uno está muy involucrado, por ejemplo, en trabajos, en vida social, y la verdad estos procesos a veces no surgen como nosotros quisiéramos, o sea, no surgen, no están en una página principal para que nosotros nos enteremos. Y pues aquí mi amiga fue quien me hizo la invitación, y pues como ingeniero ambiental somos personas que estamos arraigados a esta tierra, a pesar de que trabajamos con empresas y pues pretendemos dar una solución, nuestra esencia es la tierra, es este hogar que es nuestra Pachamama, y creo que estos procesos son muy importantes para nosotros cuidar de esta tierra y en sí pues garantizar que nosotros, además de nuestras futuras generaciones, tengan un hogar que no esté lleno de contaminación, que no esté lleno de tanta alteración, sino un hogar que pues la misma naturaleza nos da un equilibrio del que nosotros podemos disfrutar. Y pues yo agradezco mucho a la organización porque este encuentro es muy, muy importante, digamos, para cada uno, porque pues como decía nuestro compañero, estamos poniendo un granito de arena que en futuro pues nosotros vamos a poder agradecer, porque estamos cuidando una tierra que por poco es nuestro hogar, y pues un hogar se cuida, se protege y pues si uno mira un problema se actúa. Entonces pues también es una invitación a todos los que nos escuchan para que, pues si se pueden acercar, pueden mirar esta maravillosa naturaleza que nos rodea.
Bueno, para iniciar, muchísimas gracias por la invitación y también a Gabriela por el interés en visibilizar estas acciones comunitarias que se realizan, porque aunque somos un grupo interdisciplinar, digamos que nuestro mayor objetivo es realizar un trabajo completo, un trabajo integral, que no solo lleve a sembrar especies arbóreas como tal, sino a crear un empoderamiento de la comunidad sobre este territorio. Entonces, es sembrar, pero también a realizarle un seguimiento y un monitoreo, que como sabemos es una de las mayores fallas en todos los proyectos de reforestación, porque el árbol es como un bebé, cuando uno lo siembra no solo puede sembrarlo y dejarlo en el abandono, sino que requiere de cuidados. Entonces nosotros lo que hacemos es sembrar, pero también tenemos como objetivo generar, fomentar una cultura ambiental en todas estas zonas aledañas para que ellos sigan preservando y cuidando los árboles. Y lo más maravilloso es que esta iniciativa hasta el momento no ha tenido el respaldo de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, sino que se ha gestionado con recursos propios de jóvenes que la damos toda por el medio ambiente. Entonces eso es como lo más bonito, que nada nos detiene. Y pues esto es lo que hace que a medida que vayamos conociendo todos los que amamos el planeta Tierra, que nos sentimos parte de ella, que sentimos esa conexión mágica con el suelo, con la Tierra, pues nos sentamos atraídos a este proyecto que no tiene ningún objetivo político o económico, sino netamente de ayudar a respirar a nuestra madre tierra. Y pues obviamente yo me siento muy atraída porque soy ingeniera ambiental, y pues también desde pequeña he sentido como esa atracción, ese sentimiento de que debo hacer algo para preservar la madre tierra. Y entonces
me he sentido motivada a ser parte de diferentes organizaciones, en la Universidad de Nariño, en los programas de investigación. Después tuve la oportunidad de conocer la Conferencia de Jóvenes Latinoamericana por el Medio Ambiente, donde también fui directora nacional. Y es maravilloso saber que a nivel de Latinoamérica también tenemos ese mismo motor, ese mismo sentimiento, esa misma motivación de preservar y encontrar que en tu territorio, en tu ciudad, hay jóvenes que también tienen esa pasión, es maravilloso. Posteriormente conocí el proceso de Nariño Joven, que también tenemos un comité ambiental y que también ha generado diferentes proyectos para mitigar los impactos ambientales, pero realmente estoy muy contenta y satisfecha de poder ser parte de este movimiento que no tiene límites y que tiene grandes sueños y grandes visiones. Muchísimas gracias por este espacio.
Bueno, quiero enviar un cordial saludo. Me presento, mi nombre es Héctor Felipe Ortiz Arcos, soy sociólogo y hago parte de un colectivo que se llama Tejiendo Saberes. Nuestro colectivo se dedica a generar procesos de apropiación social sobre patrimonio cultural, material e inmaterial, ¿sí? Nosotros llegamos a esta iniciativa de Que Viva el Árbol gracias a la articulación que hicimos con la Plataforma Municipal de Juventud. En este escenario, Joana Martínez nos hizo la invitación de conocer pues Hanacatú, de la propuesta de la reforestación, y nosotros decidimos pues participar. Yo le comenté a mi colectivo y decidimos participar, aunque no era básicamente pues el tema en el que habíamos incidido dentro de nuestra labor, dentro de nuestro accionar cultural y político. Decidimos hacerlo porque nos parecía un muy buen escenario para generar intercambio de saberes y conocimientos. Dentro de este proceso, nosotros no solo hemos encontrado el tema, bueno, de la reforestación y la importancia pues del medio ambiente, sino también temas que tienen que ver con el cuidado de los árboles, temas que tienen que ver con la metodología para la creación de proyectos, la generación de apropiación social, ¿sí?, de apropiación del territorio. Y ese intercambio de saberes es lo que nutre esta iniciativa, este grupo de jóvenes. Nosotros en un principio llegamos con querer aportar sobre lo que nosotros sabíamos, sobre el patrimonio, sobre memoria histórica, pero poco a poco nos fuimos también empapando de las enseñanzas que las demás organizaciones nos podían brindar. Dentro de este espacio me parece importante resaltar que no es una organización o no es una estructura vertical, sino que es una organización y una estructura horizontal en la cual todos aportan desde lo que pueden y desde lo que saben, nunca imponiendo conocimientos sobre otros, sino articulando esos conocimientos, que me parece que es lo importante, y hemos logrado así articular varios actores sociales, no solo organizaciones juveniles, sino también juntas de acción comunal, juntas de acción local, asocomuna, ¿sí?, algunas dependencias de la alcaldía que de pronto han venido a conocer el lugar para que sepan la importancia que tiene Hanacatú para el municipio de Pasto y la importancia de lograr reforestar y hacer una reforestación que esté hecha a la medida de los árboles, porque la idea, pues como decía mi compañera, no es simplemente dejar el arbolito y ya y que él crezca como pueda, sino brindarle todas las condiciones para que pueda crecer. Desde lo que cómo se puede sembrar hasta ver por qué está en el estado en que está y cómo se lo puede recuperar. Pues queremos agradecer a Gabriela por hacer visible este espacio y nos hemos proyectado nosotros hacia adelante en incentivar, o mejor dicho, ampliar la iniciativa hacia lo que es la ciudad y el departamento de Nariño. Entonces, la invitación es pues para que conozcan un poco más de Que Viva el Árbol, para que nos busquen en nuestras redes sociales, ¿sí? Y así poder realizar nuevamente el intercambio de saberes. Muchas gracias.
Bueno, bonita tarde aquí en este lugar. Bonito, pienso que para mí es una experiencia muy bonita. Yo aquí con este grupo de profesionales, gracias a Joanita que me hizo la invitación, también a Gaby, a Lucho, que son los que piensan en este proyecto en una parte inicial, y también a los compañeros que yo los conozco, aquí los ingenieros ambientales. Mi nombre es Chalo Guairo Misael, soy médico ancestral, soy médico alternativo, y lo que yo quiero compartir en este día es algo muy de lo que la vida me ha enseñado. Aquí nos toca es a los colombianos y a los seres humanos amarnos. El primer principio de todo esto es, si yo no logro amarme, no puedo amar a Pachamama. Si yo no logro amarme, es más, no puedo amar a Dios. No puedo amar esta naturaleza tan, la majestuosidad de esta naturaleza que para mí es mi casa y es la casa de los que vivimos acá en este planeta. Si es mi casita, lógicamente tengo que cuidarla, tengo que protegerla, tengo que consentirla. Y por eso hoy estamos sembrando unos arbolitos y aquí con la asesoría de los profesionales es cuidar el arbolito. Pero también tenemos, pienso yo, que cuidar esta Pachamama y tenemos que comenzar desde las casas, a no a las bolsas. Tenemos que acostumbrarnos a llevar nuestras bolsas a comprar a las tiendas o a los mercados. No compremos más bolsas, utilicemos las bolsas que hay en las casas. Esa es una parte que sería muy importante, que es lo que hago yo. Otra tendencia, pues lógicamente yo soy vegetariano, neto, hace 40 años. Y estoy también por el respeto a la vida de los animalitos, que es la otra parte que también me conlleva a mí. A expresar lo que yo siento en este momento. ¿Y por qué? Porque esa es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra convivencia en esta Pachamama, porque son nuestros hermanitos menores y también ellos necesitan vivir y necesitan una casita como esta Pachamama en las mejores condiciones. Entonces, mi aporte más que todo es por la parte médica, que ojalá no consumamos azúcares, ojalá no consumamos cadaverina, ojalá no consumamos putrefaxina, ojalá no consumamos purina, porque eso es lo que no, perdón, eso es lo que nos está haciendo daño. O sea, si nosotros cuidamos este cuerpecito, por lógica vamos a cuidar a Pachamama, vamos a cuidar la casita, pero el primer principio en mi experiencia como médico es que tengo que quererme, tengo que valorarme, tengo que consentirme como persona para poder consentir a mi entorno. Entonces, gracias Gaby, gracias a todos los que estamos aquí por este día. Ha sido un día de campo buenísimo y ese siempre va a ser un recuerdo bonito que voy a tener en mi vida. También a Lucho, que está liderando esto. Gracias a ellos, gracias a ustedes y qué bonito compartir estos espacios con la única finalidad, con el único objetivo, que la vida es un viaje, es un paseo. Y este paseo tenemos que aprovecharlo a lo máximo, porque si no aprovechamos este paseo y de cuidar nuestra casita, nos toca hacer mucha reflexión sobre eso. Y gracias por estos espacios. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes como por este espacio. Bueno, pero ahora ya que todos nos presentamos, entonces quisiera preguntar por qué nace esta iniciativa de sembrar estos arbolitos aquí en Hanacatú. ¿Qué significa Hanacatú y por qué la importancia de resaltar este territorio? Entonces, no sé quién se anima a responder esta pregunta.
Hanacatú es en lengua Kamsá y significa más cerca del cielo. ¿Por qué o cómo surge? Bueno, la verdad fue una experiencia personal. Mientras estudiaba la especialización, buscaba como un lugar importante pues para nuestra ciudad. Me interesaba mucho el tema de movilidad, pero también el tema de las zonas verdes, entendiendo que pues en nuestra ciudad tenemos un déficit de zonas verdes, un déficit de arbolado, cuando deberían de ser 15 hectáreas por persona de zonas verdes de metros cuadrados en nuestra ciudad. Nosotros estamos con un déficit más o menos del 12.8 metros cuadrados, tenemos básicamente como 2.2 metros efectivos. Entonces, la idea es, bueno, y también con relación al arbolado, cada persona se dice que debería de tener 2 árboles, ¿sí? Pero aquí en Pasto lo que hay es 0.06 árboles por persona. Entonces esto digamos que me empezó como a mover un poco también el tema de lo que es el centro, la periferia, de lo que es la ciudad y el campo, y llegué justo aquí en Hanacatú como una experiencia académica. Y bueno, de ahí fue como que me empecé a encontrar ya también con Luis, con otros líderes también que pues digamos se vieron interesados y vieron la problemática pues que tiene actualmente este lugar. Y es pues inicialmente que tiene como visión, o siempre ha tenido esta visión Hanacatú, de ser urbanizada, pues hace parte de esa zona de expansión urbana, Inicialmente, pues el POT lo contempla como un área de importancia ambiental y paisajística. Hanakatú son 63 hectáreas. Sin embargo, hay como 8 hectáreas que el POT, digamos, como que no las contempla. Entonces es como ese suelo que está pues muy amenazado también para urbanizarse, sin desconocer que sí hay una importancia a nivel social de generar vivienda para personas. Sin embargo, hoy vemos cómo las ciudades, o por lo menos en nuestra ciudad, hay este déficit de espacios. Vemos que es una ciudad compacta, carente de estos lugares, y cómo, por ejemplo, Hanakatú se convierte en el pulmón para la ciudad, y cómo también las montañas que nos circundan. Pero además de eso, que es una zona que podríamos hablar que históricamente pues ha tenido muchísimos cambios. Fue privado, sí, fue una finca privada, luego fue una industria de flores, y en esa industria de flores se dejó un impacto ambiental muy negativo, porque cuando nosotros empezábamos a sembrar los arbolitos encontrábamos plásticos de invernaderos impresionantes, eran súper grandes. Muchos desechos y pues digamos que siendo Hanakatú pues esa área tan importante para nuestra ciudad, pues no, como que llamaba también mucho la atención. Entonces, como tal, lo que les decía, digamos, ahora la preocupación es como tratar de resolver, de fortalecer la ciudadanía frente a ese tema, a la importancia de preservar, de conservar, sobre todo de conservar y de darle usos sostenibles a este tipo de áreas, ¿no? O sea, donde se puedan hacer, digamos, diferentes actividades que estén a favor del tema ambiental, desde el tema de la agroecología, por ejemplo, fortalecer este tipo de prácticas, el tema de la interacción social, la educación. Entonces vemos en este espacio esa oportunidad que pues la ciudad, las personas, no solamente la ciudad, sino las personas, el territorio necesita. Puede ser una gran escuela para muchas cosas. Vemos aquí que hay una diversidad, pues hay árboles nativos de la región. Entonces la idea es como mantener, por eso también hacemos jornadas de reforestación con especies de acá. Entonces, como tal, Hanakatú pues es como esa zona de amortiguamiento. Sabemos que el crecimiento urbano, de una otra manera, como lo están haciendo, pues va a seguir generando impactos ambientales negativos. La huella, impactos negativos, como son, por ejemplo, la ¿qué es? Se me fue. Pero sí, o sea, como las ciudades, como hay tanta infraestructura verde y tan poca, digamos, zonas verdes, entonces se va a concentrar mucho más el calor. No vamos, si ustedes se dan cuenta, la dinámica de nuestro municipio es que, bueno, somos favorecidos y privilegiados porque tenemos un campo cerca, pero si nosotros nos damos cuenta, tenemos periferias como estas que pueden ser también aprovechadas para las prácticas agroecológicas. Entonces reduciríamos ya huellas de carbono, digamos, en el transporte de alimentos. Además, conservaríamos lo que es biodiversidad, flora, fauna, aportaríamos como a la reducción o a la absorción de pues estos gases que se dan en la ciudad. También ayudaría mucho a la regulación del clima, la soberanía alimentaria, al tema cultural. Aquí hay una cuestión, y es que si bien no se ha conformado como tal, o no está constituido un cabildo indígena, pero sí hay un grupo de personas que se han autorreconocido, y ellos, digamos, también desde esa parte cultural, pues hay unos derechos que, y unos conocimientos que aportan a la conservación. Entonces creemos que aquí puede converger una diversidad de sectores, de población, de culturas, y que más que el tema ambiental, la tierra, que es realmente lo que nos vuelve a unir, sí, a pesar de las diferencias que tengamos, es lo que, pues, a la hora de la verdad, por eso también nos estamos encontrando. Entonces, esa es la importancia, y bueno, la idea es como pues seguir protegiendo esta área y que las personas conozcan que existe Hanakatú, que ustedes pueden encontrar tal vez algunos videos, algunas también en nuestras redes sociales de la iniciativa, del lugar, y pues que podamos realmente defenderla sin discrepar tampoco con esta cuestión social de que hay también un déficit de vivienda, ¿no?, en nuestro municipio, pero también debemos de tener en cuenta que hay un desarrollo urbanístico, un crecimiento urbanístico que ya no es a lo ancho, porque es que a lo ancho, por ejemplo, aquí en Xanacatú tenemos 2 nacimientos de agua, ¿sí? Entonces esos nacimientos se conectan con quebradas que abastecen de agua también a otra población. Entonces la idea es que en estas partes anchas de la ciudad pues se conserven, ¿sí?, se creen actividades que pues ayuden como a no invadirlas y sea más bien el crecimiento urbano a lo largo.
Muchas gracias por esto. Bueno, y a mí sí me gustaría saber, desde cada una de sus organizaciones, o bueno, desde cada uno de sus sentires, de sus experiencias, ya sea individual o colectivamente, me gustaría saber cómo, en qué se han enfocado.
Bueno, desde la Conferencia de Jóvenes Latinoamericanos por el Cambio Climático, cada uno trabaja en equipo, pero pues obviamente cada uno desde su nacionalidad, desde su país, asociándose con entidades públicas y privadas, pero siempre buscando el objetivo de que el trabajo que se desarrolle para recuperar un ecosistema estratégico logre, digamos, como ese impacto cultural, ese impacto que ayude a la concienciación de las personas acerca del papel fundamental de los servicios ecosistémicos que presta cada uno de estos espacios. Y también digamos que la raíz de todo esto, como una de las soluciones a las problemáticas que tenemos de cambio climático, es la educación ambiental. Entonces, por ejemplo, de nada sirve que uno realice campañas, haga muchísimos trabajos, pero uno, digamos, como a nivel individual o con un grupo limitado de personas, ¿sí? O sea, sirve mucho para mitigar los impactos ambientales, pero si uno no deja un legado o genera un mensaje a la población para que ellos también sigan replicando estas iniciativas, realmente pues no se van a tener los resultados que se quieren. Entonces digamos que la Conferencia de Jóvenes Latinoamericanos trabajamos así, pero siempre nos apoyamos con la difusión. Por ejemplo, las iniciativas que realizamos en Pasto las publican en Brasil, en Perú, en Paraguay, en Chile, en Estados Unidos, en México, y así lo hacemos siempre. Por ejemplo, el anterior mes trabajamos con unos lives ambientales con el apoyo de la entidad donde trabajo, una entidad pública llamada SENA, y esos lives fueron replicados por todas las organizaciones que conforman la Conferencia de Jóvenes Latinoamericanos y llegamos a tener unos resultados impresionantes de participación hasta en el continente asiático. Entonces, ese es como nuestro mayor enfoque como organización, que es la difusión de todas estas iniciativas. Y pues desde la entidad que trabajo como tal, nos hemos encargado de que los aprendices tengan una formación transversal en cuanto a la parte ambiental. Todos los programas de formación tienen que apoyar, tienen que dejar su granito de arena en todas las campañas que desarrollamos de limpiezas, de limpiezas de ríos, de cuerpos hídricos, en la siembra de árboles, recolección de residuos. En todas estas ellos siempre tienen que poner su granito de arena, reconociendo la importancia que cumplen ellos en el papel de la conservación del medio ambiente. Entonces ese ha sido como el enfoque personal, individual, antes de conocer el movimiento como tal, que pues como les decía es algo grandioso y que pues estamos, digamos que no en un camino no tan largo, pero sé que con la pujanza y la berraquera que tienen cada uno de los integrantes vamos a llegar muy lejos.
Bueno, desde nuestro colectivo Tejiendo Saberes, nosotros inicialmente pues trabajamos de hecho el tema que es de patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, y también el tema de memoria histórica. Nosotros inicialmente pues hicimos mucha incidencia social en la Comuna 11 del municipio de Pasto, sobre todo en el sector que es del Corazón de Jesús y el barrio El Calvario, sobre todo el barrio El Calvario, que es uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Pasto, es uno de los barrios, de los 4 primeros barrios, y en el momento en que nos hicieron la invitación a ser parte de la iniciativa, pues nosotros quisimos venir como a generar ese cambio de o mejor dicho, hacer parte de ese intercambio de saberes y de conocimientos. El aporte que nosotros pues hemos querido dar acá dentro de la iniciativa, aparte digamos del voluntariado, aparte de generar o apoyar los procesos de liderazgo, de fortalecer tanto los procesos de la iniciativa como de la plataforma, como de las otras organizaciones, también ha sido como apoyar en el tema de la apropiación social. Para nosotros es muy importante que la gente haga ese tipo de actividades para generar en ellos esa apropiación social. Es decir, o sea, que las personas que están en la ciudad, que no hacen parte del corregimiento de Morazurco o de la Comuna 10, ¿sí?, que están un poco retirados de lo que es Hanacatú, sientan a Hanacatú como algo parte de la ciudad, que es algo también, digamos, que es de ellos. Sí, porque Hanacatú va más allá, digamos, de la comuna, del corregimiento, también va más allá, va hacia la ciudad y hacia el departamento. Entonces, la idea siempre ha sido como tratar de involucrar a otros actores y generar ese proceso dentro de lo que es Hanacatú. Lo hemos hecho a través de la dinamización de talleres, ¿sí?, a través de la integración con lo que fue un sancocho comunitario, que fue una propuesta que salió de la iniciativa, ¿sí? Y que nosotros a través de eso pues mirábamos como la importancia de generar esos lazos comunitarios, ¿sí? Y a la par, pues, hacerle sentir a las personas, como dice Orlando Falsborda con la investigación Acción Participativa, lo que es sembrar un árbol, lo que es cuidar de una vida, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy importante, y dentro de nuestro colectivo, generar ese proceso de apropiación social, ¿sí? Para que la gente entienda que esto no es un proyecto de jóvenes, sino que es un proceso, es una iniciativa porque va más allá de las personas que estamos ahorita. La idea es que puedan venir otras organizaciones, puedan venir otros colectivos, puedan venir otros jóvenes, que en el transcurso del tiempo ellos vayan manteniendo este proceso, ¿sí? Porque en algún momento los que estamos aquí no vamos a poder asistir siempre, no vamos a poder ya estar en la iniciativa por diferentes circunstancias, pero que sí haya como ese proceso de seguir cuidando lo que es Hanacatú. Y además entender que el tema de que viva el árbol es algo que nos puede servir no solo para la protección y para la recuperación, el rescate de lo que es Hanacatú, la reforestación de Hanacatú, sino también de la ciudad. Y ojalá pues que lo podamos proyectar más allá también hacia el departamento.
Bueno, como experiencias y como resultado también del aprendizaje de lo que he aprendido en este espacio, me parece importante unir esfuerzos, trabajar en colectivo. A veces creo que nos olvidamos a veces de hacer esos esfuerzos, digamos, colectivos, tratar de apoyarse en el otro. Esto ya fue mencionado, pero sí quisiera resaltarlo. Y es justamente encontrarnos también en las otras personas, encontrar esa energía, esa fuerza que permiten organizar acciones, organizar actividades, que permiten montar y mover el proceso. Es el reconocimiento que quisiera hacer también a las dinámicas juveniles, de que es importante estar, digamos, en una organización, en un proceso, que es importante conocer las demás organizaciones, los demás jóvenes, porque es a partir de esos encuentros en donde se conoce o en donde se puede encontrar más bien algunas nuevas ideas, algunas cosas, digamos problemas que deben ser atendidos, y a través de la organización y a través de esos liderazgos emergentes es posible lograr resolver al menos parcialmente esos problemas que nosotros encontramos en la ciudad, o aquí en el caso muy específico, digamos, en el medio ambiente. Y bueno, otra cosa también que quería resaltar es que empezamos de cero, totalmente de cero, la iniciativa de Que Viva el Árbol. que por cierto nos encuentran en redes sociales, en Facebook o Instagram, como Que Viva el Árbol, así de manera muy simple. Empezamos desde cero, empezamos a organizarnos a partir de lo que ya se mencionó de la interdisciplinariedad que existe en este equipo. Es que fuimos organizándonos en unos equipos para hacer, digamos, un trabajo colectivo más eficiente, digamos, que pueda ser más fuerte. Entonces encontramos unos tres equipos, ustedes me ayudan, equipo de comunicaciones, equipo logístico y el equipo de coordinación, que es al final el que también permite coordinar los demás equipos o comités. Y bien, a partir de esto es que nosotros también pudimos generar algunos, más bien a planear las acciones y las actividades que nosotros tenemos. Es importante simplemente la organización de los jóvenes, la organización de las mismas comunidades para trabajar por algunos intereses colectivos y no olvidarnos de ser empáticos, de trabajar con el otro, de apoyarse en el otro y de estar y de vivir en comunidad.
Ha sido todo como se puede decir, como mágico, porque a veces nos han resultado las cosas como tan de repente, ¿no? Que la verdad este crecimiento que ha tenido el proceso ha sido algo inesperado. ¿Por qué razón? Porque cuando iniciamos este trabajo, que fue un encuentro que realizamos con Joana, que empezamos a tener esa visión sobre esta área y lo mirábamos como tan lejano, un proceso articulado, empezamos a preguntarnos cómo íbamos a lograr todo lo que nosotros soñábamos. Desde mi parte, pues, en el proceso comunitario que yo venía manejando, fui presidente de un barrio, Barrio Independencia, la Comuna 10, y tenía pues como un cierto conocimiento, pero siempre tenía esa mentalidad de como que algo falta en esos procesos comunitarios, algo falta que no nos deja avanzar, y lo identificamos en esta área. Por esto fue un crecimiento personal. Nos dimos cuenta que a veces hay procesos que se frenan porque se tiene ese interés personal. Ese interés personal es el que frena muchas cosas. A veces pensamos que si no existe el llamado padrino político no podemos avanzar. Y nos dimos cuenta que aquí avanzamos de la nada. De cero arrancamos y fue un crecimiento. De mi parte, pues cuando inicié las labores como edil, pues vi en todo este trabajo, en la investigación que venía realizando Joana, también hace una oportunidad como de generar ese cambio. O sea, identificamos ese algo que hacía falta. Y obviamente de mi parte hicimos todas esas gestiones para iniciar la adquisición de las primeras especies, para realizar las siembras. Realizamos un acuerdo ciudadano con una empresa en Popasto, de aquí de la ciudad de Pasto. Corpo Nariño nos apoyó también y empezamos a ver cómo que sí se puede hacer las cosas. En ese trabajo pues ya se empezaron a articular las demás organizaciones y somos este equipo de trabajo. Y este equipo de trabajo lo que lo ha hecho fuerte es eso, que nosotros no nos vemos como él es la cabeza, él es el que manda, él es el que dirige, sino que todos hacemos el aporte. Todos tenemos un algo que aportar. Y esa fortaleza ha ido creciendo. Cada día vemos nuevos actores. Entonces, este escenario Hanacatú como tal tiene una proyección muy amplia, porque aquí podemos hacer una incidencia de cambiar esos entornos a través de la educación, a través de esa otra iniciativa que estamos también trabajándola, que es como la escuela del árbol, donde nosotros podamos generar esa conciencia ambiental desde las edades tempranas, para que cuando lleguemos pues a esta edad o mucho más allá, tengamos ya ese respeto por la tierra y respeto por la naturaleza. Entonces todo este proceso va encaminado a un fin más grande, y todos y cada uno de nosotros somos claves en que todo esto salga adelante. Y de mi parte, pues de esa experiencia que me llevo de cada uno de ellos, es eso, ese compromiso y ese poder aportar desinteresadamente. Y así sé que vamos a llegar muy lejos, porque no va a haber una raya o un límite que nos detenga. Entonces, gracias muchachos y gracias a todos.
Bueno, y ya como para ir cerrando, me gustaría saber cómo ha sido la colaboración pues de Nariño, de Pasto, pues como municipio, de algunas organizaciones públicas, si también se han ayudado como de organizaciones privadas, o si ha sido como todo un proceso como más independiente.
Sí, hemos, o sea, como tal la iniciativa, sí es como el deseo y el sueño ciudadano, sí, pero sí hemos tenido también el apoyo de algunas, sobre todo en la gestión de los árboles, como Corpo Nariño y en Popasto, pero hay un actor que hay que resaltar y que le agradecemos muchísimo, que es el ingeniero Juan Manuel Narváez, y él es la persona pues que nos abrió, digamos, las puertas de Janacatú para pues poder hacer este proceso de reforestación, lógicamente teniendo en cuenta que hay unas zonas pues que se puede, digamos, ya delimitadas como para hacer estos procesos, ¿no? Como para garantizar de que estos arbolitos sí se van a conservar. Él hace parte de la Secretaría de Agricultura Municipal, y pues con él, digamos, también empezó desde mi proceso académico. Hicimos un taller aquí que se llamó Clima, Hábitat y Formas de Vida, y se realizó con las asociaciones que hacen parte pues de Janacatú, que son personas beneficiarias de este proyecto. La idea es, está compuesta por comunidad pues vulnerable, adulto mayor, mujeres cabeza de hogar, y la idea es que esto pues permita tener o ayudar a la economía familiar, ¿sí? A tener una agricultura más limpia. Aquí en Janacatú están en ese proceso de transición, ¿no? De tener prácticas mucho más limpias. Sin embargo, sí vemos la necesidad de articularnos a través de los diferentes procesos, porque sabemos que debemos de fortalecerlos. Entonces, y es apoyándolo, como decía Héctor, a través de ese intercambio de conocimientos, de saberes, de experiencias. Y por eso también nos venimos articulando con personas como Guaira, entonces como a través de, por ejemplo, el tema de la alimentación, cómo podemos aquí aportar una alimentación saludable, es un ejemplo, o cómo desde las organizaciones juveniles, con las ideas que se tiene sobre el tema de paz o como el tema de la organización, pues podemos como ayudar a fortalecer lo que se está realizando ahorita, porque vemos que es un proyecto que puede tener un impacto muy grande a nivel de territorio y a nivel ambiental. Entonces, pues sí, hemos tenido también, sobre todo, yo creo que aquí lo que se ha fortalecido es la sociedad civil, ¿no? Porque pues tenemos ONGs, tenemos ciudadanías activas. También hace un tiempo estuvimos como en una actividad, también en la primera actividad de reforestación, estuvo también la, ¿cómo se llamaba?
Red de Paz.
También estuvo Red de Paz, sí, pero los voluntarios para, si no estoy mal, de Cruz Roja. Bueno, pero tuvimos la presencia también como con todo el tema de protocolos y esto, entonces buscábamos articularnos pues con más organizaciones. Entonces sí tenemos como ese vínculo, pero actualmente la iniciativa está compuesta por ciudadanías activas y organizaciones.
Listo, no, muchachos, muchísimas gracias como por este espacio, también por hacer todo esto posible. por iniciar con todo esto. Yo creo que desde donde más tenemos que pegarle ahorita es desde los jóvenes, porque igual nosotros pues somos como las generaciones que más vamos a sufrir este cambio climático, pero igual también es tan importante empezar a generar educación en todo tipo de población y concientización sobre todo. Entonces yo creo que empezar como con esto ha sido el granito de arena, pues como para empezar a cambiar mentes. Entonces, no, yo creo que muchas gracias.
¡Que viva el árbol!
Hola, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, con el nombre de Que Viva el Árbol. Nos encuentran re fácil, estamos subiendo contenido semanalmente y por favor, coméntenos, nos siguen y muchas gracias.
Y los invitamos para que vengan acá.
Y bienvenidos.
Wow, la verdad es que fue una experiencia bastante increíble y bastante gratificante, que nos hizo reencontrarnos con nuestras raíces de nuestros antepasados, tanto campesinos como indígenas, pues ellos tienen un especial significado por su territorio, pues no solo es el lugar donde habitan, sino que también es un lugar que hace parte del buen vivir, que hace parte de su experiencia, de su forma de vida. Por eso ellos no ven al territorio como un servicio más y como una oportunidad más económica, sino que en verdad nuestros campesinos y nuestros indígenas lo ven como un sustento, pero también como una forma de vida más saludable y que nos reconecta con todos estos sentires no humanos. Por eso las experiencias que este colectivo busca incentivar en los jóvenes son tan importantes, porque no solo es una participación social, sino que también es una participación cultural que busca cambiar la mente de todos nuestros jóvenes y también de todos nosotros, porque de nosotros depende el futuro y el paisaje de nuestro planeta Tierra. Y bueno, queridos oyentes, estamos próximos a cerrar nuestro primer programa oficial del primer bloque titulado Juntos por Nuestro Territorio. Este bloque que busca dar voz a la naturaleza y también a aquellos colectivos y a aquellas personas que le apuestan a la defensa y a la creación de concientización por estos territorios y estos ecosistemas verdes. No siendo más, les queremos recordar nuestras citas semanales todos los jueves por este mismo canal y a esta misma hora con un nuevo invitado a cada capítulo. Encuéntranos en Facebook como Red de Juventudes Territorio, Memoria y Paz y en Instagram como Red TMP. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!